los recuerdos que ha dejado, de las cosas que vamos que siguen haciendo. Y ahora vamos a ver cómo me las arreglo en tan poco tiempo para quitaros algunas de las ideas que inevitablemente traéis puestas. Porque después de todo, para mí entender consiste en eso, en librarse de ideas. Se sabe siempre demasiado, desde pequeñitos. No hay que añadir que mal, porque eso está dado en la propia noción de saber, que es lo contrario de razonar, que viene a ser lo mismo que vivir. De forma que vamos a vivir esta hora de siesta, vamos a intentar darnos algunas ideas, yo os voy a ayudar a ello y espero que me quede algún tiempo para daros también la voz y que saquéis por vuestra cuenta todas las dudas o curiosidades que podáis traer aquí en torno a todo esto del teatro antiguo y su relación con nosotros y su posible montaje o reminiscencia en nuestros escenarios y demás. Hay que, pienso, empezar por el final. Es decir, por el momento en que el régimen del imperio se estaba ya claramente hundiendo por todas partes. Los tiempos siglo IV, comienzos del V, en que estaba ya amenazando después del derrumbe la época tenebrosa, y que son los siglos en que todos vosotros recordáis, por lo menos, las evocaciones que acerca del teatro hace San Agustín en las Confesiones, cuando él mismo recuerda cómo asistía de muchacho y cómo lloraba con las representaciones que le hacían llorar mucho más que las desgracias y los hechos que la realidad le pudiera ofrecer en vivo. Preguntándole a su Dios, al Dios de las Confesiones, al tú de las Confesiones, cómo podía ser eso, manteniendo todavía muchos años después esta preocupación de cómo podía ser que la emoción teatral le penetraba más que las llamadas reales. Bueno, pues esto sucedía allá, por los comienzos del siglo V, y es un momento en que efectivamente todo lo que había sido la cultura antigua junto con el régimen del imperio se estaba derrumbando. Yo no sé, y no sé si alguno de vosotros lo habrá estudiado mejor que yo, ya no sé qué especie de representaciones son las que conmovían de esa manera a San Agustín. Puedo muy difícilmente adivinarlo, porque por entonces los escenarios del norte de África, lo mismo que los de Italia o España o las Galias, no tenemos noticia fidedigna de que hubiera representaciones de teatro propiamente dichas. Evidentemente algo había, porque si no, San Agustín mismo podría haber asistido a estas representaciones. Pero lo que nosotros llamamos teatro, porque se nos ha conservado como tal en la literatura, la griega y la latina, era una cosa muerta desde muchos siglos atrás. Tantos siglos que se puede decir que ese teatro que alcanzó la dignidad de mantenerse después como literatura, como libros, termina con Terencio. Es decir, que termina más o menos en el mismo momento en que apenas empezaban a construirse los primeros teatros en piedra en el Imperio Romano. Porque hasta entonces, Plauto y hasta Terencio se representaban, como sabéis, en teatros improvisados sobre la ladera de una colina. De forma que es en el momento en que ese teatro de dignidad literaria termina, cuando empiezan a hacerse los grandes teatros romanos que todos conocéis, en los cuales a lo largo de esos 5 siglos que quedan en medio, con toda la inmensidad del imperio, el régimen que parecía que no iba a terminar nunca, lo que se representaba, por lo poco que sabemos, eran géneros de los que no iban a quedar textos o libros, es decir, pantomimas, una especie de ballet, mimos, lo que llamamos hoy representaciones de gran espectáculo, y entre todo ello, de vez en cuando, alguna reposición de comedias de los viejos, trágicos y cómicos griegos, y de, tal vez, también Plauto Terencio. Cuando uno contempla, es a lo que os quería llevar como arranque, esos teatros en piedra cuyas ruinas sin duda conocéis, cuando uno se mete en el teatro más o menos bien reconstruido de Mérida o de los Aguntos, en Óbriga o cualquiera otro, uno por tanto tiene que quedarse con la impresión de que no hay una relación entre esos edificios y lo que consideráis teatro antiguo. No solo no hay relación, sino que hay una separación secular. Evidentemente sabemos que, pues de Terencio, Ovidio mismo compuso una Medea, y después Séneca nos dejó escritas todas las tragedias que conocéis a su nombre, incluida la Octavia, sea de él o no, que era una pretexta, una tragedia de tema romano donde el propio Séneca, como recordáis, aparece. Pero todas esas cosas jamás se representaron sin duda en los teatros romanos en piedra, en los grandiosos teatros que entonces empezaban a construirse. Se hacían ya, a Ovidio o Séneca las hacía como obras de literatura, como una especie de sketches literarios que sin duda no tenían ni siquiera la pretensión de representarse. Yo creo que la primera vez que se ha representado Séneca en Mérida precisamente ha sido cuando la Margarita Xirgu o cosas así, es decir, en tiempos de Don Miguel de Unamuno o cosas por el estilo. Debe haber sido el estreno en escena del teatro de Séneca, un poco en contra de su naturaleza, que como digo era esencialmente literaria. Si miráis esos teatros, una de las cosas que más os sorprende, o un par de ellas, es, por un lado, por supuesto, el que la orquesta, el lugar del viejo coro, está enormemente reducido, casi no hay. De tal manera que los asientos de preferencia, con sillones normalmente de mármol, en las primeras filas, están ya casi encima de la escena. Si lo comparáis con los mucho más viejos teatros griegos, cuyas ruinas a lo mejor conocéis, donde está todavía todo el redondel de la orquesta, o casi todo, os daréis cuenta de que esa es una diferencia individual, implica mucho respecto a la estructura de la obra dramática. Pero esto no es nuevo, no se refiere solo a los escenarios de piedra. Desde el comienzo, el teatro romano, esta recreación en lengua latina del teatro, empezó siendo una cosa donde el viejo coro ya no contaba, o contaba muy poco, siendo, como ahora volveré a recordar, producciones esencialmente musicales, pero no corales. Es una cosa muy diferente. La otra cosa que sin duda os ha sorprendido es lo inmensamente grandes y largas que son las escenas. En Mérida, por ejemplo, no sé cuántos metros medirá el escenario, pero desde luego una cantidad desproporcionada con todo lo que nosotros podemos entender por un escenario. Evidentemente un bar o unos cuantos actores representando todo aquí encima, como ahora se hace arqueológicamente, alguna representación de las que pueden entenderse como teatrales, tienen que encontrarse perdidos, y se encuentran, de hecho, como se ve en muchas de las ocasiones, donde de vez en cuando ha habido incluso que reducir el ámbito de la escena. Se ve que esas escenas estaban más bien pensadas para un gran espectáculo. Eran escenas por las que te podían entrar tranquilamente carros de caballos y ejércitos más o menos numerosos que formaran parte del gran espectáculo que se ofrecía. Es decir, un poco al estilo de lo que, sin saberlo muy bien tal vez, estaba haciendo Tamayo hace muchos decenios en el propio Teatro de Mérida, y hasta hace poco, aprovechando ese escenario y ese ámbito para lo que parece que era más propio, que era no teatro en el sentido corriente, sino eso, el gran espectáculo, el teatro de gran aparato, si queréis, que es de que por otra parte no nos quedan textos escritos a lo largo de todo el imperio. Por tanto, cuando en Gripona o alrededor de San Agustín o en otros sitios, otros muchos, se emocionaban viendo teatro, no sabemos muy bien qué es lo que veían. Podía tratarse efectivamente de alguna reposición de las viejas tragedias, o alguna reelaboración, o alguna excerpta de las viejas tragedias. Podía tratarse de una representación más o menos, digamos, operística, Adán Laleto, es decir, donde el interés del espectáculo y de la música también primara sobre todo lo demás que podemos llamar teatro. Era a este hundimiento del imperio al que os quería referir en primer lugar, con esas pocas miradas hacia atrás que me he permitido dirigir y en las que voy a insistir ahora. Poco antes de San Agustín, los primeros padres de la Iglesia también leemos en sus escritos cómo clamaban contra el teatro, contra las representaciones teatrales, en virtud sin duda de la naciente moral que estaba invadiendo los círculos cristianos y que acabaría de imponerse como la moral cristiana cuando poco después la Iglesia se hiciera oficial. Y parece que, por ejemplo, Arnobio, cuando nos habla de esto, maldice del teatro porque lo siente ligado a la religión pagana. Es decir, que a pesar de todo, él sigue sintiendo que hay en el teatro algo del rito del que efectivamente, si me voy a insistir ahora, el teatro nació. Y este rito estaba ligado con los dioses, con los héroes, con sus aventuras, con el mito. Y por tanto, para Novio, el resto de los padres, era algo muy esencialmente religioso, pagano realmente, y por tanto detestable, digno de todas las críticas. Es curioso que no podía ver al novio que unos siglos después de consumado el hundimiento del imperio, pasando los siglos tenebrosos hasta el renacimiento carolingio alrededor del 800, pero ya desde algo antes, la Iglesia precisamente iba a volver a repetir la creación del teatro de la manera que todos sabéis, porque lo he apuntado en los manuales de literatura, más o menos, por medio de las representaciones en el atrio de las iglesias, de las grandes iglesias, las representaciones fundadas en los textos bíblicos o en las historias de la Iglesia, de forma que ahí empezaría a crearse un nuevo teatro vivo y también ritualmente, religiosamente condicionado, como sin duda había sucedido la primera vez. Esto del surgimiento del nuevo teatro, el teatro del que tenemos en español mismo producciones tan viejas, y en castellano como el auto de los Reyes Magos, otros restos de pasiones y demás, hay que precisarlo sin embargo, porque al mismo tiempo desde que empiezan los renacimientos, es decir, alrededor de ese año 800, y vuelve a poderse leer en latín, en Occidente. En Oriente, alrededor de Bizancio, la época tenebrosa no había llegado a tanto como en Occidente. El hundimiento de los libros y de la cultura no había llegado a tanto, pero también. También en Bizancio había sido su época tenebrosa. Desde que se empieza a volver a poder leer en latín, en griego. En Occidente, solo más tarde, sabéis, desde Boccaccio más o menos, puede volverse a leer en griego. Eso ya es muy sofisticado, muy tardío. Pero desde que sucede que se pueda volver a leer los libros antiguos, con entendimiento, hay otra forma de teatro, el literario, que sin embargo se recrea y vuelve a producirse. En el siglo X, la monja Rosvita, allá por el centro de Europa, producía para sus monjas comedias un poco al estilo de Terencio, aunque con un olvido del sentido de la métrica antigua, pues las hacía más bien en dísticos elegíacos, que era el metro que se ve que ella había llegado a dominar, y así también se hicieron muchas comedias medievales en esos siglos y los siguientes, en Francia mismo, la comedia latina medieval, muy floreciente en Francia, de forma que resulta que por esta otra vía venimos a parar nada menos que a la Celestina, es decir, el esplendor mismo del teatro literario. Porque esta producción desmesurada, bien representada como nunca se ha hecho, dura 7 horas y media, y con los actos que suponen añadidos hasta 9 horas, esta producción desmesurada y todo, y en prosa, en lugar de en dísticos elegíacos, y en lengua vulgar, en lugar de en latín, sin embargo está esencialmente inspirada y fundada en la comedia latina medieval, es de donde arranca sobre todo, y tiene por vía literaria. Entre tanto se venía desarrollando el teatro que había partido de los atrios de las iglesias, el teatro vivo, y desde luego más o menos había de llegarse a una cierta confluencia. Es muy curioso que la Celestina, que ha llegado a surgir así por la vía que he llamado literaria, sea sin embargo nuestra pieza de teatro más viva, más palpitante, más digno de representarse. Mientras que el teatro que a través de Torres, Najarro y demás vino a dar en el teatro de las corralas de nuestro funesto siglo de oro, es un teatro que se representaba para las masas y procedía por vía más bien eclesiástico-popular, tal como muy brevemente os lo he presentado, porque es un teatro que, aunque es el que se representa, es un teatro muerto. Y la Celestina que nunca se representó, y cuando ahora se han hecho representaciones o películas de ella, pues ha sido evidentemente cortándola, no sobre la longitud, sino muchas otras cosas. Ese es el teatro que, a pesar de todo, puedo considerar, como he dicho, vivo y palpitante, con ese pálpito del juego con el tiempo, en el que os propongo poner lo esencial de esto a lo que llamamos teatro. No puedo pasar por este tránsito a la edad moderna sin acordarme de una forma de resurrección del teatro antiguo, un poco más tarde, ya ha entrado el Renacimiento italiano, que procedía de que muchos de los humanistas habían llegado a hacerse ellos una idea de cómo era el teatro antiguo, es decir, incluso el teatro ático, el de Esquilo, Sófocles y Eurípides y demás, tuvieron que hacerse una idea de lo que era la tragedia, no solo la de Séneca literaria que conocían bien, sino la de los viejos ápicos, y sintieron una idea, a pesar de que tal vez la inspiración en las ruinas por entonces no exploradas no debe contar para mucho en el proceso. Y como resultado de esa idea, surgió en Italia y se extendió por Europa la ópera. La ópera nació a vivir enteramente así, sobre la idea de lo que los humanistas se habían hecho de cómo era el teatro antiguo. Es decir, de allí recogían la noción de que era musical y que contaba con el coro como un instrumento esencial, y que era también musical en el sentido de las arias y duetos, porque eso sin duda había llegado a entender que es lo que había en el teatro de flauta y diferencia, esencialmente, que era un teatro sin coro, pero en cambio lleno todo el rato de música, arias, sobre todo, duetos, rara vez con intervención de más voces. De forma que, habiéndose una idea de lo que era el teatro, desde la literatura y desde las ideas de los humanistas, vino a surgir esta otra forma de teatro, que era la ópera, y que pues, sin duda ha constituido una de las raíces esenciales del desarrollo del teatro en nosotros. Ya veis que voy a vuelo de pájaro y que tengo que ser extremadamente condensado en este intento que me traigo esta tarde de intentar romperos algunas de las ideas que traéis puestas, como os prometí al principio. Pero espero que a pesar de la rapidez esté consiguiendo algo de esto, y si no, dentro de un rato en el coloquio me lo diréis. Remonto hacia atrás. Efectivamente, este proceso al que os he hecho asistir, el derrumbamiento de la antigüedad, la Edad Media, los renacimientos, hasta llegar a nuestro teatro, es hasta cierto punto una repetición de lo que sabemos que había sucedido por primera vez con este artilugio del teatro en el mundo antiguo. Bueno, y una repetición de una repetición también, porque cuando leemos las cosas que Tito Livio y otros nos cuentan acerca de los orígenes de las primeras representaciones teatrales en Roma y sus alrededores, con los juegos esceninos y después la farsa telana y demás, nos damos cuenta que en esto, como en tantas otras cosas, los romanos estaban más o menos conscientemente reproduciendo el esquema de orígenes de los géneros y las producciones que habían aprendido que regía para los griegos. De forma que en ese sentido el surgimiento del teatro romano es así ya una repetición o reproducción. También con dos vías, como para el mundo moderno muy rápidamente he dicho, porque según estos textos de Livio y demás y los pocos restos que nos quedan, tenemos que pensar que había efectivamente un teatro popular, aquel que titiriteros, actores titiriteros, se ponían en la plaza directamente o sobre un tablado improvisado y se lanzaban provocaciones o insultos al público, mientras que otros practicaban más o menos la mímica al estilo de los titiriteros, un tipo de teatro sin duda muy floreciente durante los siglos de la República, pero de que no nos quedan más que escasos fragmentos que algún curioso literato más tarde le dio por citar. En cambio nos quedan Plautus Terencio, y esto es otra cosa. La comedia paliata, esta procedía por vía hasta cierto punto culta. Procedía esencialmente, como sabéis, del último teatro ático de la Comedia Nueva, la de Menandro, el Ífilo, el Filemón, los cuales no tenemos restos considerables más que el Menandro, como sabéis. Era un teatro que podemos llamar ya decadente respecto a la historia del teatro griego, el que viene a funcionar como origen del género más prestigioso del romano, la Pagliata. Con una diferencia, que es que, aunque ya sabéis que Plauto Terencio lo que hacían era esencialmente traducir originales de Menandro o de los otros, traducirlos de más o menos libertad, sin embargo les añadían gran cantidad de música. Es una diferencia que apreciamos, y esto desde luego se lo debe la Pagliata a los tiempos más recientes, posteriores a Menandro, desde Menandro en adelante, en que por todo el mundo helenístico se había extendido una verdadera pasión por la música comparable a la pasión por la ópera desde el Renacimiento italiano en adelante. La música también instrumental a veces, se habla de conciertos, de instrumentos, de cítaras o flautas, pero sobre todo la música vocal. De tal forma que es una experiencia que los que ya un poco habéis hecho, cuando se puede comparar, que pocas veces se nos da, un texto de Plauto Terencio con el original de Menandro, uno lo que descubre sobre todo es que los metros han cambiado, se han hecho muy variados y muy ricos, y estos metros variados, ricos y complejos, que no aparecen en el original, sin duda se deben a que el canto, en sus diferentes formas, desde las más elaboradas seguramente de las arias hasta melopeyas más o menos aproximativas en el resto, había venido a invadir lo que en Menandro y los otros era ya teatro hablado, como correspondía a un teatro de costumbres. Esta pasión por la música llegaba a tanto que a veces los actores destinados nuevamente a representar la Pagliata no tenían ni la capacidad ni el virtuosismo de un cantante como se exigía, y se llegaba a hacer lo que nos cuenta de cantare ad manum, es decir, que como llaman hoy a eso, es decir, que el actor efectivamente seguía gesticulando en escena, pero al compás, pero detrás de la escena cantaba el cantante, el tío especializado en esta música. De manera que, sin duda, por muy graciosas que de vez en cuando nos parezcan las comedias de Plauto, hasta conmovedoras las de Terencio, lo que primaba en la atención de sus espectadores era este gusto por la música, por el ritmo y por la melodía más o menos desarrollada. Venía a suceder, por tanto, que desde fines del siglo III hasta mediados del I en Roma se reproducía un poco, venía bastante también una especie de retorno a los orígenes, porque con esto ya llego hasta lo que podemos llevar, yendo hacia atrás. Está claro que los orígenes de este artilugio al que llamamos teatro son esencialmente musicales, en sentidos distintos de este que os he descrito tan brevemente, del gusto por la música en la época helenística y el gusto por el bel canto, en un sentido muy distinto, pero el origen es desde luego la música y al mismo tiempo el ritmo. Una vez más vuelve a suceder que también los romanos, cuando nos dan información sobre la entrada del teatro en Roma, repiten algo que se puede aplicar a los orígenes en Grecia, porque nos dicen que los castellanos, de modo todo, se introdujeron con motivo de alguna peste para la que había que buscar maneras de conjuro, es decir, que aparecen como ligados también a ritos y a la religión. Y una palabra mucho más clara para los antiguos griegos: las fiestas. Las fiestas, si me permite usar ese término de una manera precisa, eran el origen del teatro. Es decir, ligadas a festividades, sobre todo las de primavera y se otorga y hasta comienzos del invierno, que tenía que ver con algunas divinidades determinadas y sobre todo con los momentos también de cultivo de la tierra, las cosechas, las líneas y demás, pero en todo caso como celebraciones del ocio que evidentemente tenía que alternar con los trabajos de la tierra, sobre todo. Y de esa manera especialmente ligaba a las religiones. Como música quiere decir de una manera precisa, en este caso, lo siguiente. Como sabéis, el teatro ático, el de Esquilo, Sófocles y Eurípides, el de Aristófanes, es un artilugio que cuando se le mira bien resulta bastante insólito. Es, lo llamo artilugio porque lo es en el sentido de la grandiosidad y la complicación, tal como los conocemos desde las más viejas producciones de Esquilo y de Aristófanes. Es un invento bastante sorprendente, porque lo conocemos ya en esta forma tan desarrollada, tan compleja. Yo no he logrado todavía saber si en algún otro lugar del mundo se produjo algo parecido independientemente. A lo mejor algunos de vosotros lo han estudiado mejor que yo, ahora me lo diréis también. Es decir, yo no sé si en la China, en el Japón o en la India se produjo algo comparable en antigüedad y que pueda presumirse independiente de este invento. Más bien lo veo improbable. O el teatro indio, el Shakuntala, y demás, es mucho más moderno. Y de la historia más vieja del teatro chino, de cosas que sigue bastante. Más bien también no veo representaciones como las de la ópera de Pekín y demás, uno tiende a encontrar familiaridad, a pesar de la enorme diferencia del lenguaje y también de las formas de la música. Es decir, tiende a pensar que de alguna manera la ocurrencia tal vez no se dio más que una vez y que desde allí se pudo extender también hasta la vida. No lo quiero asegurar, pero en todo caso la ocurrencia tal como la conocemos para el ática del siglo V y también lo que sabemos del teatro siracusano con Epicarmo y demás es verdaderamente sorprendente por lo inusitado de la grandeza del artificio del aparato teatral. Términos componentes de este aparato son en primer lugar, desde luego, el coro. Todo el mundo sabe que antes de haber teatro en sentido estricto había coros, danzando y evolucionando. Los que de una manera que a uno no deja de asombrarle era capaz de cantar según evolucionaban cosas tan sofisticadas y retorcidas como la poesía de Píndaro, la de Bacchides y demás, porque lo hacían así, acompañando la celebración de las historias, por ejemplo, hípicas de los señores que alquilaban a los poetas correspondientes. Y esto, desde luego, era anterior, y aunque no podamos menos atribuirle un carácter popular, como mucho más claro se va a conservar en la comedia, en la vieja, que no en la tragedia, desde luego, ya en los coros de Píndaro o Bacchides se trataba de funciones al servicio de la corte de los señores, es decir, muy separadas de lo que solemos ver por pueblo bajo. El paso a las democracias consiste sobre todo en que es el Estado el que se hace cargo de estas representaciones, en lugar de ser los grandes señores de los tiempos de hasta Bacchides. Pero de lo que se hace encargo ya empieza a ser este artilugio más complejo. ¿Qué es lo que se ha cundido para dar lugar a este artilugio? Pues por un lado, efectivamente, los corros, los cuales al mismo tiempo que lanzaban, también contaban historias, leyendas, como se vea en el Oriente, y también hacían reflexiones más o menos morales o teológicas, de las que el canto grande de estos líricos corales está lleno. La que va a ser la orquesta del teatro es evidentemente la Plaza del Pueblo, aunque sea la plaza ya utilizada de esta manera, utilizada primero con el señorío y después con el Estado Democrático. Es la Plaza del Pueblo. En los grandes teatros griegos el redondel se conserva casi entero o entero. Frente a él se establece lo que va a ser la escena. Relevante, en general, más en alto, y en la cual, frente al coro, van a aparecer personajes. Primero uno, como sabéis, ya sabéis bien la historia que se nos cuenta del aumento del número de actores, incluso dentro de los trágicos que conocemos, de Esquilo a Sófocles, de Sófocles a Eurípides, el aumento de los actores necesarios, al principio uno, sin duda, uno que habla con el coro, donde la condición del personaje no corresponde tan exclusivamente al actor. El coro, después de todo, había aprendido a ser también él un personaje, y en la que durante mucho tiempo se ha creído que era nuestra más vieja tragedia, las suplicantes de Esquilo. Ahora suele pensarse que los persas es más antigua, pero da igual. En las suplicantes, el personaje de verdad son las Danaides, el coro de las hijas de Danaos, que son las que sufren la persecución, el acogimiento a asilo y la protección de los señores y todo lo demás, son los personajes. Pero desde pronto son los que están enfrente. El que está enfrente, en primer lugar, uno solo, el que se encarga de hacer esto de que va a venir a ser representar un personaje. Y es este contraste, esta contestación entre el coro, que de alguna manera, y aunque sea a través del señorío y de la democracia, tenemos que seguir siendo como un representante del pueblo. Es la discusión frente a la discusión, el contraste frente a del actor individual, lo que le va a dar al carácter, al teatro, su carácter esencial. Porque si el coro era todavía el representante del pueblo, desde luego el actor, el personaje representado por el actor individual, ese no, ese es la persona. Permito hacer esto juego porque supongo que todos sabéis que esta palabra persona, de tan tremendo éxito en nuestro mundo, tiene justamente su origen aquí en el teatro, concretamente en La Máscara, el prosopon, que es primero la máscara y después enseguida el personaje. Es en el actor representando al personaje donde se va a desarrollar lo que va a ser más esencial de nuestro teatro. Es decir, a su vez, una discusión o contraste interior entre los dos. Porque evidentemente, por un lado, está por debajo, invisible, desaparecido, pero estando ahí, el actor, que en los comienzos del teatro, la primitiva economía, puede representar unos cuantos personajes. Pero en todo caso, él está ahí debajo. Y luego está el rodado, el invisible, el que de verdad en ese momento forma parte de la realidad, que es el personaje que está en la máscara. Y evidentemente entre los dos tiene que establecerse una especie de conflicto, diálogo de contraste, cuyas consecuencias no se os escapan. La historia del teatro es una historia de decadencia o de asimilación, como queráis, a partir de esto que os he evocado muy rápidamente como el origen ritual y musical de la función teatral. Los elementos rituales van a ir rápidamente desapareciendo, y con ellos los elementos musicales. Antes ya os lo he recordado en el paso a teatro romano mismo y la desaparición del coro y el desarrollo de otra forma de acción musical. La danza, por tanto, el ritmo, las comedias de Menandro están escritas prácticamente todas en trímetros y ámbicos, en el verso que se toma como el más hablado. Todo se va a ir desapareciendo. Nada más tienes que oír el verso que, según testimonio de Aristóteles mismo, era el verso originario del teatro. Era un verso danzante, el tetrámetro de canto catalán. Es decir, ta 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 ta, etcétera, etcétera, variando el número de sílabas, pero manteniendo este ritmo. Este es el origen del teatro, no en la parte del coro, sino en la otra, donde si no había canto al modo coral, había por lo menos esta declamación y este llevar el ritmo. Este es el verso que también después, bajo la afición a la música helenística, sigue manteniéndose en nuestros autores de la Traviata, Plauto. Sibi suave an regna reges, sibi divitias divites, sibi virtutes, sibi honores, sibi pugna, sibi proalia, dunia stine antinguidere, suo pisclave a quod suest. Bueno, estos son cuatro que siguen manteniendo el esquema del tetrámetro trocaico catalítico original. Se inventa una especie de forma acortada de esta, la del trímetro diámico, que por cierto va a ser como más o menos directa o indirectamente el origen, el padre de lo que del verso del teatro hasta la Europa moderna. Es decir, el origen, a través de la Iglesia, desde luego, del endecasílabo italiano, del verso de Shakespeare, ya que español sí lo logro, no, porque eso es otra parte, pero vamos, en general, el verso del teatro inglés, del alemán moderno, es esencialmente esta forma, que es en Menandro la única que queda, porque se considera que es no ya tan bailable, sino más propia para imitar la conversación. Porque cuando llegamos a la comedia de Menandro, ha venido a empezar a surgir un teatro que a nosotros nos resulta mucho más familiar, que es el teatro de costumbres, donde se trata sobre todo de cómo de Menandro decía los flujos de César, de ser una especie de espejo de la vida. Una función, como veis, sumamente alejada de los orígenes del teatro que acabo de presentar. Se pierde el recuerdo del rito, se pierde la danza, se pierde la música o se transforma en otra especie de música a favor de esto, a favor de los caracteres, por un lado, a comedia de costumbres de caracteres, y a favor del argumento por el otro. Nada más tiene que recordar que las más viejas de todas las origen ni tienen carácter ni tienen argumento. En todo caso, que aplicarles a los personajes de Esquilo o de Aristófanes la noción de carácter, como lo entendemos, no tiene mucho sentido. Y desde luego hablar del interés del argumento de las intrigantes o incluso de los persas, pues tampoco tiene mucho sentido, que digamos. Y las comedias de Aristófanes son regocijadamente faltas de argumento congruente la mayor parte de las veces. En ellas siguen haciendo lo que puede haber de fiesta y de celebración. En todo caso, antes de los caracteres, lo que tenían los personajes era simplemente que eran como grandes muñecos, grandes. Esto es una observación que le debemos a Aristóteles mismo, donde hace constar, hablando especialmente de la tragedia, que los personajes tienen que ser grandes, es decir, reyes, héroes, semidioses. Tienen que ser así, porque esa es la manera que tenía la tragedia de hacernos ver, por la exageración del tamaño, algo respecto a lo que en los más bajos y pequeños puede estar pasando. Son las pasillas de la democracia, ha exaltado con sus nombres y sus caras hasta el extremo. Por eso vienen a ocupar ahí el lugar de estos grandes muñecos, el demagogo Creón o el propio Sócrates, tal como entendido en la comedia democrática habitual. También son ellos los que rigen. Pues la transformación de esto en caracteres, en el sentido ya de la comedia de Menandro, o la de Terencio, o la moderna en gran medida, es una de las cosas a las que asistimos. La otra es el dominio progresivo del argumento. No se había inventado todavía el género literario por excelencia, el destinado al éxito total, como en nuestros días, la novela. No se había inventado, había más que los cuentos efésicos y cosas así, pero evidentemente el teatro vendrá a acabar perdiéndose en una gran medida en la literatura y concretamente en la novela. Mucha parte del teatro fino que hoy se os ofrece es en realidad literatura puesta sobre escena, donde el argumento y por tanto el elemento de suspense tiene tanta importancia como en las propias películas, que no derivan del teatro, por supuesto, que derivan de la novela. Los contactos del cine con el teatro son excepcionales y no esenciales, pero la novela, el argumento, el suspense, ese sí se traslada al teatro y después al cine de una manera que todos conocéis un día. Apenas tengo que recordaros que cuando no había propiamente argumento, lo que había era mudos, es decir, un cuento que todo el mundo conocía, de tal forma que nadie podía experimentar ningún suspense en el sentido que nosotros lo entendemos cuando le presentaran a Agamenón muriendo en el baño, o cuando le presentaran a Edipo descubriendo que era él el que había matado a su padre y se había unido con su madre, porque todo el mundo lo sabía. Eso formaba parte del mudos, del cuento, y excluía por tanto todo elemento de suspense, y el interés estaba en otro sitio. Es por tanto esta otra vía en la que quería insistir. Progresivamente, ya desde los últimos tiempos del teatro antiguo, del teatro literariamente conservado, van predominando tanto los caracteres como el argumento. Se van haciendo un teatro cada vez más novelesco. Y así sigue desarrollándose en una gran parte de lo que se llama teatro en la época moderna. Han sido unos cuantos plumazos a buena paja. no puedo emplear más tiempo porque creo que la clepsidra me dice que he consumido lo que esperaba. Si quiero daros un poco de voces el rato que nos quede, pero estas son las cosas que se me ocurrían de una manera más urgente en contra de las ideas escolarmente y literariamente recibidas acerca del teatro antiguo, y por tanto con eso os dejo, y como habrá tantas cosas que han quedado en el aire y tantas contradicciones que os surjan, pues ahora espero vuestras voces y vamos a aprovechar el rato que nos quede, tanto si por la estoronera rapidez de mi exposición nos ha quedado algo muy oscuro o muy manco, como si por vuestra parte tenéis vosotros saberes o ocurrencias respecto a estas cuestiones.
Del
sí, es una cosa en la que he insistido, tal vez porque estoy cansado. Acabo de terminar la semana pasada uno de mis cursos con los muchachos que en la abadía suele reunir cada año don José Luis Gómez, actores en ciernes, a los cuales voy de vez en cuando a darles algunas lecciones de declamación, y ese es el punto de mi insistencia constante con ellos. Teatro, si tiene algún sentido, es el de juego con el tiempo. Juego con el tiempo. Juego con el tiempo, que es una cosa que por otra parte he tenido que desarrollar también en el libro, permitirme el último ataque, el ataque 15 del libro contra el tiempo, desarrolla cuestiones de estas, el libro que se llama Contra el Tiempo. Juego con el tiempo quiere decir, esencialmente, juego entre dos tiempos. Esto os lo he dicho con referencia a actor y personaje, pero se puede generalizar para que se entienda mejor. Hay, evidentemente, un tiempo que es el tiempo de la representación. Es decir, el tiempo que dura la obra de teatro y cuya duración no puedo desde luego separar de su articulación rítmica, pero que también se refleja en la duración. No sé si os habéis preguntado por qué una obra de teatro, y a consecuencia yo también una película, tiene que durar hora y media aproximadamente. Sin duda es una curiosidad que a todo el mundo puede haber repetido, ¿no? Generalmente no se plantea. ¿Por qué pudiendo durar cualquier otra cosa es tan predominante hasta el punto de hacerlo casi definitorio? Una función debe durar alrededor de hora y media. Es una cosa tan curiosa como el hecho de que una canción tiene que durar alrededor de 3 minutos. ¿Por qué una canción tiene que durar alrededor de 3 minutos? Pues vamos, dejando al lado tipos de canción muy especiales como la copla de Cartejón y eso. Canción en el sentido corriente dura unos 3 minutos. Y lo mismo que en la suma de generación de la canción a la que asistimos en el régimen que hoy padecemos. Los grupos de muchachos que se forman cada año y que lo primero que hacen es comprarse un equipo megafónico para ir de escenario en escenario haciendo ruido. Lo mismo que ellos, a pesar de todo, recuerdan que una canción tiene que durar alrededor de 3 minutos, y como consecuencia, como ellos mismos hacen su letra y dicen tu teléfono no deja de sonar, tu teléfono no deja de sonar, nunca lo cojo. Y como después parece que no se les ocurre nada más, pueden estar repitiendo eso algo así como 20 o 30 veces hasta que llegan los 3 minutos. Tan sagrada es la cosa, pues de una manera análoga en la suma de generación del teatro, en gran parte bajo la literatura, a pesar de todo, y llevando a pasarlo al cine, esa especie de módulo sagrado de alrededor de la hora y media se mantiene. Desde luego uno puede intentar explicarlo por los orígenes, porque no sé si sabéis que el origen de este fastuoso artilugio que os he descrito en la Atenas del siglo V, la representación teatral total debía durar lo que dura el día más corto del año, es decir, cerca de las 8 horas. De forma que si 7 horas o algo más tenía que durar toda la representación, que como sabéis constaba de una trilogía de 3 tragedias más un drama satírico complementario, eso ya os da para cada una de las partes la duración aproximada de 1 hora y media o algo más. De manera que alguna relación debe haber con eso. Pero no creo que la explicación esté enteramente ahí. Hay motivos más secretos, más profundos, por los cuales las cosas tienen que durar, las cosas de ese orden tienen que durar alrededor de 1 hora y media. Bueno, ya sabéis que hay casos excepcionales. Os he recordado que la Celestina, si se duda con todos sus actos, se pasa un poco. Se pasa un poco del día más corto de Poseidón, porque llegaría hasta cerca de las 9 horas, 7 y media, sin los actos que se consideran añadidos. Pero eso es, sin que Rojas o quien fuera tuviera conciencia ninguna de ello, eso es volver a la duración de la función total original, de la función de la trilogía con el drama satírico incluido, ¿no? La duración del día más corto del año. La duración tiene su importancia, pero como os decía, no se puede separar de la articulación, y el juego con el tiempo a que me refería tiene mucho más que ver con eso. Hay un tiempo, este que he recordado, demorándome tal vez con demasiado deleite en la cuestión de la duración, el tiempo de la representación, y luego, a poco que haya argumentos, está el tiempo de lo representado, y es el conflicto y juego entre esos dos tiempos el que para mí constituye lo que es propiamente teatro, lo esencial del teatro, por oposición a cualesquiera otros componentes. El tiempo de la representación, apenas hace falta que os lo diga, es el tiempo del actor, el que está por debajo de la careta. Es el tiempo del actor, y al mismo tiempo es el tiempo del público que está asistiendo a la representación. Pero orgulloso. El tiempo de lo representado es, por el contrario, el tiempo del personaje, el tiempo en el que el personaje vive. Un experimento que suelo repetir una y otra vez es preguntar al público cuál de los dos es el tiempo real. Una pregunta que no está para contestarla, sino para hacerla. Ahí queda hecha. Las maneras en que un tiempo puede jugar con el otro son, como sabéis, muchas. Puede haber una coincidencia tremenda. Como por ejemplo se practica en algunos de los dramas de Shakespeare, el Macbeth mismo. En el Macbeth, pues, es todo el reino del usurpador del trono de Escocia, todo el reinado de Macbeth, años. El tiempo de lo representado, el tiempo de la representación es no 1 hora y media en el caso de Shakespeare, porque las de Shakespeare son excepcionalmente largas, pueden durar bien representadas 3 horas y media o 4, que son como dobles respecto al módulo fundamental, pero en fin, notoriamente distinto. Puede por el contrario coincidir o casi coincidir. Esta es la pretensión de los que desarrollaban lo de la unidad de tiempo aristotélica entendida de esta manera. El tiempo de lo representado debía acercarse mucho al de la representación. El Edipo Rey mismo se pretende que todo lo que ahí pasa, pasa en un día, por más increíble que sea. Es decir, el tiempo coincide con el de la representación. O de muchas otras maneras diferentes. El caso de la Celestina, que a pesar de ser de origen literario, para mí es tan teatral, es especialmente compleja. Porque aparte del tiempo de la representación, del tiempo en general de lo representado, el tiempo de lo representado se extiende, por un lado, un tiempo de días y meses, y por otro lado, un tiempo de horas del día. En el ataque se encuentra el tiempo de sacar el tiempo de la Celestina con el esquema y todo. ¿Cómo se ejerce este conflicto de los dos tiempos? Pues se ejerce desde luego consiguiendo que el de la representación sea un tiempo rigurosamente ritmado. Y el ritmo es una cosa que tiene que referirse desde las sílabas hasta las entradas y salidas, pasando por la gesticulación y por los pasos. Todo tiene que estar regido rítmicamente, si no, no hay teatro. Y esto naturalmente contrasta con el tiempo de la vida corriente. Es decir, contrasta con el tiempo del actor que anda por ahí debajo y del público, como seres reales, que es un tiempo poco rico, desordenado. Aunque parezca paradójico, es este contraste del ritmo teatral con el mal ritmo del mal teatro de la vida corriente que llevamos, lo que hace que el teatro sea verdaderamente ilustrador y enseñante. Esto tiene que ver con la famosa catarsis que se ha entendido en otras raras maneras. Nos descubre nuestra maquinalidad y cómo precisamente con el vago y torpe ritmo de nuestras vidas habituales estamos obedeciendo sin darnos cuenta a una especie de orden extraña a nosotros, la exageración en el ritmo musical, en el ritmo de pasos, gestos y sílabas. Esa es la que está encargada por contraste de revelar algo en estos. Bueno, la cosa era importante, por eso me he demorado, pero espero que nos quede tiempo para alguna... Sí.
Sí, lo visto usted en la defensa de lo que le digo del teatro, la cuestión del tiempo, yo me pregunto si también usa la narrativa. Yo pienso, por ejemplo, en la obra de Jiménez, como la lista Cruz, y habla de tiempo de historia y tiempo de relato, y de la narrativa. ¿Eso sería la narrativa?
Bueno, no. No, porque no hay nada en la novela que corresponda a lo que he llamado tiempo de la representación. ¿Qué sería? ¿Sería el tiempo que el lector tarda en leerse la novela? No, ese, el tiempo que el lector tarda en leerse la novela es tan diferente al arte como el tiempo que el escritor ha tardado en escribirla. Son cosas que van enteramente fuera del arte. Queda enteramente fuera del arte. Y en cambio, en lo que llamo teatro, el tiempo de la representación, esa hora y media o lo que sea articulada, esa está dentro del arte, forma parte del arte. De forma que luego el arte de la novela, como el del cinematógrafo, que insisto, que se desarrolla a partir de ella, puede establecer juegos diversos dentro del tiempo representado, incluso puede practicar, como en la novela y en el cine se hace a cada paso, el flashback, la vuelta atrás, el cambio de sentido, puede hacer la narración más abreviada o más demorada y cosas por el estilo, pero todo eso es dentro. Todo eso es dentro del libro o dentro de la película. No hay una correspondencia con el tiempo de la representación. El del actor que es el del público y que juega en el arte. Juega. Sin ese juego y ese conflicto tendríamos sobre la escena, pues, novela representada, cualquier cosa más o menos interesante, pero no teatro. O juego con tiempo.
Hay una danza antigua en la India que se llama la danza Katá, que es, o de la contadora de cuentos, que es, bueno, no sé de qué siglo, pero antiquísima, ¿no? Y que estuvieron aquí representándola en varios sitios este año pasado.
¿Qué te oyen atrás?
Que hay la danza Katá, es la danza antigua, en la cual una danzadora, que se llama la contadora de cuentos, está contando un cuento, pero rigurosamente medido, con pasos, con gestos, que tal vez es una especie de teatro de cine mudo, pero que cuenta una historia. Y todo el mundo que lo está viendo sabe lo que se está contando, aunque está jugando con articulaciones, con palabras aisladas y con música. Y al mismo tiempo es una unión entre danza y teatro muy antigua, muy fundamental, yo creo. Podría tener sentido.
Eso puede tener algo que ver con el teatro, sí. Con este especial artilugio que se inventó en nuestro mundo. Puede tener alguna relación con el teatro, pero no hay que olvidar una cosa, que aunque yo he dicho que el ritmo es esencial para el teatro, eso no quiere decir que el teatro sea su usuario exclusivo. Hay otros muchos tipos de poesía y de producciones que naturalmente cuentan con el ritmo. La propia épica, sin ir más lejos, que no era teatro, era una épica que se recitaba antes de Homero por boca de los aedos y después de Homero por las recitaciones de los rapsodos, se recitaba como corresponde al verso hexámetro rítmicamente, ¿no? No era teatro, pero efectivamente era una función rítmica, y cosas de esas se dan más o menos en todas partes del mundo y pueden tener que ver algo, y hasta ser en muchos sitios gérmenes
de un teatro. Que en realidad se presenta como una danza, lo que pasa es que está contando un cuento, una historia.
Sí. ¿Qué más? Sí. Bueno, es evidente. Hombre, hay un cine experimental, más bien, que tendría que ver más bien, pues, qué sé yo, con la lírica o con la poesía. Algunas veces han intentado cosas de esas, ¿no? Es decir, imitar con el juego de imágenes lo que se supone que la poesía puede hacer con palabras. Esto no es lo corriente. Hay también algún cine teatral, y todos conocéis ejemplos. No sé quién fue el cine de Enrique V, hace muchos años.
El anarquismo no, es el caso más claro.
¿Cuál?
El anarquismo no. Aquella que hizo Romer de la Marquise Bono, que era una obra de Klein, pero teatralizada.
Era más fiel al teatro todavía en el Enrique V de... ¿Quién me recuerda quién era el Enrique V de hace 40 años? ¿Eh? Que sin duda, antes de volver a poner muchas veces después.
Pero las cosas de Orson Welles, ¿qué pasa?
No, mucho antes de Orson Welles.
Sí, el nombre es
inglés. Bueno, es decir, que se utiliza la fotografía del movimiento al servicio del teatro. Esto se hace de vez en cuando. Pero nada de esto es lo corriente. Lo corriente es un cine con argumento, con personajes, que evidentemente se parece tanto a la novela que es prácticamente la novela. Yo no puedo descubrir ninguna diferencia esencial entre el cine corriente y la novela. Los modos de producción o presentación parecen bastante indiferentes. Notad entre paréntesis que no es ninguna casualidad que en el éxito y divulgación del cinematógrafo la gente tienda a confundir el actor con el personaje de tal forma que el uno se come al otro. Ahora me diréis cuál de los dos se come a cuál, porque es un poco difícil de saber si el nombre del actor Guy Grant se ha comido a todos los personajes que pudo hacer, que todos ellos se llaman Guy Grant igualmente, o si de alguna manera ha sucedido al revés. Fijaos bien que esto os lo he presentado como contrario derechamente a lo que os he hablado y el conflicto necesario entre el actor y el personaje. Un conflicto que es el sitio donde más directamente se enfrentan el mundo de la representación con el mundo de lo representado, y los dos tiempos. El personaje está presente al mismo tiempo que está presente el actor, y están presentes en dos mundos incompatibles al mismo tiempo. Cuando el actor llega a identificarse con el personaje y se llega a los extremos que en el cine os he recordado, pues está claro que el arte del que estoy hablando ha desaparecido del todo, de una manera descarada.
En el caso del teatro es todavía más nefasto, porque te dice el Hamlet de Laurence Olivier.
Sí, como
la
viene el director.
De Margarita Sendú.
El director o meter en ser es otra figura que el teatro ha adquirido del cine. Yo sea entre paréntesis, porque como sabéis, ni siquiera las viejas compañías de actores titiriteros, incluso entre nosotros, de López de Rueda, se puede decir que lo que Cervantes llama todavía el autor tuviera que ver nada con el director o meter en ser. Era el jefe de la comparsa, el jefe de la compañía que muchas veces representaba y que se encargaba de la función del productor, el trato con los alcaldes o los gobernadores, la representación, y la figura del director. Desde luego el teatro la ha tomado el cine se la ha contagiado el teatro. No ha habido antes eso, y es una intromisión bastante desde luego catastrófica para el teatro tal como lo entiendo, porque incluso puede llegar a dar en esto que Isabel recordaba, de que la autoría se contamina al director, de forma que ya es el Macbeth de Shakespeare, pero también es el Macbeth de fulano tal, fulano del cual, siento que no me da la cabeza nombres de directores famosos, pero en todo caso como si todo el mundo tuviera que ser creador y creativo. Esa es una de las manías que padecemos en el régimen de la sociedad del bienestar. También los actores se descuidan, no solo el director, tienen que venir a ser creadores y creativos. El teatro lo único que pedía era aprenderse las cosas bien de memoria y moverse como está mandado, es decir, todo lo menos creativo del mundo, ¿no? era la función. Pero eso también forma parte de este destino que padecemos. Sí.
Puesto que este curso hemos procurado que tenga un carácter eminentemente práctico, y teniendo en cuenta que los profesores que hay aquí, muchos han dirigido, pero otros se proponen dirigir a grupos además de institutos, de enseñanza secundaria, ¿qué consejos, brevemente algunos, los más importantes les daría a partir de su experiencia como director, incluso como actor, si los más descollantes?
Sí, se me ocurrían muchas cosas que decir. No carezco efectivamente de experiencia desde antes de los tiempos que recordaba Carmen Cantueso, cuando andábamos por los pueblos de Zamora y Salamanca con estudiantes de bachillerato, justamente representando a estudiantes de lo que entonces llamaba preuniversitario, sobre todo, y yo trabajaba como actor con ellos, era bastante joven para permitirme eso sin desentonar demasiado. Y grabo el Macbeth, y por primera vez después de la guerra civil, los títeres de Cachiporra de García Lorca, y aquello marchaba muy bien, y eso lo seguía haciendo en Sevilla. Después también no he dejado de hacer lo mismo en Francia, que aquí, en Madrid, en otras partes, intentos diversos en los que generalmente he participado no solo como director sino como actor. Y luego he tenido experiencias ya más serias y fastuosas con directores diversos, por ejemplo la del Aristófanes, la de los Carboneros o a Harnais, de hace ya muchos años, Parque Nouveau, fue bastante desastrosa, la del Edipo Rey años después con José Luis Gómez y un director griego, que resultó una cosa que ha gustado tanto que la gente más vieja me la recuerda por donde quiera que voy, haberla visto en los escenarios de verano, pero que de verdad para mí no era muy satisfactoria. Y bueno, antes de eso había tenido una experiencia un poco más satisfactoria con El sueño de noche de verano, con un director inglés, que no marchó mal, los teatros de Madrid, y bueno, y muchas más, sí, demasiado tal vez, pensando en las muchas cosas que hay que hacer en este mundo, y pensando en lo mucho que lleva, cuando uno se lo toma con verdadera pasión, la preparación de una representación teatral. Y la mayor parte de los consejos que yo pueda dar, pues naturalmente son desengaños. Algunos ya los he dado recordando estas experiencias y lo poco satisfactorio en muchas de ellas. Sin embargo, el recuerdo de aquellas primeras, el recuerdo del Macbeth, que dura en mi traducción más de 4 horas, y de los títeres de cachiporra de Lorca por los pueblos, es realmente bastante refrescante. Esto se refiere al año 57-58. Eran años en que en muchos de los pueblos todavía no habían metido la televisión. Muchos no tenían cine o no tenían más que guindas a brevas. Y la verdad es que ver cómo la gente entraba en aquello es realmente refrescante. Mi principal consejo, entre ese recuerdo que más bien me consuela y los desengaños múltiples posteriores, mi principal consejo es el de confiar, tener confianza. Tener confianza en lo que se puede, tener confianza. Es decir, tener confianza en el pueblo cuando no es persona. Tener confianza en que cualquier muchacho o muchacha sí se desprende, en cierta medida, de la literatura y de las ideas hechas, puede resultar capaz de ritmo, de acción y de hacer teatro. Y confiar, desde luego, en la obra que se coja, para lo cual hay que tener cuidado de cogerla de esas en las que se puede confiar, que no son ni mucho menos todas, y no me refiero solo a las producciones actuales, sino a las de los antiguos, de las cuales la mayor parte son malas, que es el Evangelio. No vamos a pensar, ¿no? El Edipo Rey está bastante bien hecho, pero es casi una excepción. La mayor parte de las tragedias, comedias, auténticas, están mal hechas. No están tan mal hechas como las de Lope de Vega o Calderón, que son un gran desastre, pero vamos, tampoco son nada del otro mundo, están bastante mal hechas. Pero a pesar de todo, hay obras en las que se puede confiar. Esa es la múltiple confianza, que como veis lo que implica es una desconfianza de la literatura y de las ideas, eso es lo esencial. A cualquiera que se pusiera ahí, lo que le pediría sería eso, que procurara él con sus niños y niñas olvidarse lo más posible de lo que es literatura y demás, y confiar en que hay una serie de ganas de lanzar en escena y de silabear y de decir cosas con este juego del ritmo, y que si a uno se le deja suelto, pues la mayor parte de las veces es capaz, ¿no? Claro, se me ocurrían muchos consejos más concretos y más técnicos, pero tal vez nos llevarían demasiado tiempo. En todo caso, llevar a la práctica esto que he dicho, lo de la separación de los dos tiempos. Tienen que estar presentes. Si no hay juego de un tiempo contra el otro, no hay teatro. Y si la obra es lo bastante buena para que se preste a ello, pues se puede conseguir eso, que los chicos y chicas que lo hagan estén verdaderamente divididos y en conflicto mientras dura la danza. Es decir, que estén allí como actores, actrices, como danzadores, y al mismo tiempo que lleven como poniéndolo por delante el personaje, como quien pone un títere o una máscara a la vista del público, manteniendo esa separación, que es la única que permite el juego de un tiempo contra el otro. Y empezar por decir, confiar también en el público cuando no es personas. Cuando son personas y saben, pues no hay nada que hacer. Cuando no tienen televisión como aquellos de los pueblos de Zamora del año 57-58, pues es más fácil. Es más fácil que entiendan algo. A ver, que entiendan algo, pero de todas maneras siempre queda algo. En cualquier público siempre queda algo de gente, siempre queda algo de vida. Y hay que confiar también en ello. Es muy desolador ver que la gente se dedica a entretenerse con todas estas porquerías enormes que a diario le sirven por la televisión y demás. Uno tiende a desconfiar del pueblo y de la gente. ¿Cómo es posible que se traguen esto? ¿Cómo es posible que se rían con estas estupideces sangrientas, nerviosas, que les sirven cada día? ¿Cómo es posible que se conmuevan con estas idioteces de los errores y demás? Pero no hay que olvidar que eso no es más que la mayoría, ese es el público que la democracia desarrollada fabrica, que necesita que cada uno sea perfectamente idiota para que en conjunto pueda funcionar el régimen, ¿no? Porque la democracia tiene toda confianza puesta en el individuo. Pero a pesar de todo eso, por debajo, pues también es verdad que estamos mal hechos, nunca estamos bien hechos del todo, siempre tenemos roturas, y que por tanto siempre queda algo de pueblo, y se sorprende uno ver cómo, si se hace bien el teatro, la gente más pervertida por la televisión y por todo lo demás, sin embargo, también tiene un sitio donde se le hace latir y se lo pasa bien de otra manera distinta, que no tiene que ver ni con el divertirse ni con el hacer cultura, que son los dos monstruos contra los que termino hablando. Ni divertirse ni hacer cultura, pasárselo bien simplemente, ¿no? Bueno, y tal vez con estas palabras os voy a dejar ya hasta otro punto.